Ah, mirá, no, estoy en el parque, porque estaban los trabajadores, estaban ahí golpeando con el martillo y haciendo ruido con una maquinita, así que me vine al parque.
¿Y tenés un parquecito cerca?
Tengo un parquecito grande, de como 20 hectáreas, que se llama Parque Avellaneda.
¡Qué lindo! Por ahí. ¡Qué lindo! Sí, sí. ¡Qué lindo!
No, estoy bien, en ese sentido estoy bien, incluso el departamento le puse de Depto Parque o Depto Verde, algo así, así que ya tiene el emblema este de estar cerca de un parque maravilloso, que fue de los Pereira y Aola, creo que algo así.
Claro,
De los Olivera, perdón, de los Olivera.
Ajá.
Y fue una estancia enorme que nacionalizó Perón y que ahora nos quedó como parque.
Pereira y Daola creo que era de Mar del Plata, ¿no?
No, es este es Olivera.
Bueno, seguís con la línea, del Rancho Verde, ahora el Depto Verde.
Exactamente, esa es la idea.
El Depto Verde. Juancito.
Sí, está a 100 metros de este parque, ¿no?
Aire puro, Juancito, ahí.
Sí, bueno, lo que se pueda pretender del aire puro.
Bueno, pero como se viene el día del aire puro, dije, bueno, para enganchar, ¿viste? Para un poco más puro que en Corriente y Callao está.
Claro, tal cual. No, comparado sí, seguramente.
Seguramente. Sí.
No, y también la temperatura, uh-huh. Está mucho más abierto acá. Y bueno, en estos 20 hectáreas que te digo, que creo que son más, no hay cemento, no hay ninguna, digamos, que los caminos no están
asfaltados o cosas.
Asfaltados,
claro.
Sí, esa palabra no me salía.
Claro, claro.
Entonces está todo natural, digamos, ¿no?
Bueno,
y muchos árboles añosos,
uh-huh.
Muchas palmeras, así que no, estoy bien acá.
Y se te escucha muy bien también, Juancito. Bueno, se viene el día del aire puro.
Sí, se viene el día del aire puro y en ese sentido tenemos que tener claro que nosotros estamos perdiendo esa pureza.
Uh-huh.
Y la estamos perdiendo gracias a esto que hablamos otras veces, pero que tenemos que repetir muchas veces, y que es este tema de todo el tema de las fumigaciones, ¿no? Las fumigaciones que están a la orden del día, que uno dice, bueno, pero es allá donde están fumigando, y no es así, ¿eh? No es así, seamos conscientes de que toda fumigación termina llegando a todas partes del mundo, no hay ningún hogar, ninguna persona que se pueda salvar de eso. Cualquier fumigación nos toca a todos, o sea, en menor o mayor escala, ¿no es cierto? Por supuesto que el que está más cerca, el que fumiga, el que es vecino, digamos, tiene mayor posibilidades de recibir mayor dosis de veneno, pero
claro,
Todos de alguna manera estamos involucrados en este tema del envenenamiento, ¿no? Y ese envenenamiento, uno dice, bueno, pero no tenemos cómo diagnosticarlo, es verdad, no tenemos cómo diagnosticarlo. Entonces eso hace de que no se hable demasiado del tema, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Porque incluso los que fumigan tampoco hablan, no digo la persona que fumiga, sino que el que manda a fumigar, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, esto que estábamos hablando del Parque Avellaneda.
Sí.
Yo vivía en un tercer piso, ahora por un tema de la edad estoy planta baja.
Uh-huh.
Y yo me he dado cuenta de una cosa, que tenía mucho miedo, estas dos noches que dormí ahí, tenía mucho miedo que los mosquitos me iban a matar.
Ajá.
Porque a mí no me gusta usar repelente, ni espiral, ni esas cosas, ni pastillas, ni bueno. No me gusta utilizar nada de esas cosas. Entonces, porque yo sé, lo estudié, lo tengo claro, que muchas cosas que ponemos en la piel pasan a la sangre.
Claro.
Entonces, si yo pongo un repelente, eso es bueno que nos guardemos en la memoria. Si yo pongo un repelente en la piel, o otra cosa, ¿no? Crema, lo que sea, tengo que tener en cuenta de saber esa fórmula, porque seguramente eso pasa a la sangre. ¿No? La piel tiene la capacidad de absorción como si fuera el intestino delgado,
uh-huh.
Como si fuera el aparato digestivo.
Claro.
Porque las dos la piel y el aparato digestivo tienen un mismo origen embrionario y tienen una misma función de absorber todo lo que está, digamos, en contacto con la piel, ¿no es cierto?
Claro, entonces, claro.
Conocer esto es importantísimo porque no podemos ponernos cualquier cosa sobre la piel.
No.
La piel es uno de los órganos más importantes que tenemos.
Sin duda,
entonces,
sin duda.
Eso hay que conocerlo para, yo digo, para que la audiencia lo guarde bien en la memoria, ¿no?
Y tenemos que querernos más, ¿no? Y no castigarnos con cualquier cosa, porque a lo mejor un vecino nos dijo, me hizo bien, entonces ya uno se pone sin averiguar, ¿no? Claro que no.
Sobre todo porque no se sabe que de la piel pasa a la sangre.
Tal cual.
Y entra en todo el organismo, entra en el organismo. La piel no es una barrera. Uh-huh. La piel es un contacto con el resto, ¿no es cierto? Con el resto del aire, del agua, de lo que nos rodea. Entonces eso hay que saberlo para no equivocarse, ¿verdad? Y decir que, bueno, que la piel es algo que, bueno, que nos aísla. No, la piel nos comunica con el resto. Y eso es fundamental entenderlo y asumirlo, ¿no es cierto? Y entonces con esto de la piel entra mucho de los venenos que estamos rodeados, el aire que decimos puro, el aire que no es puro, desgraciadamente, contacta con la piel y no solamente entra en los venenos por el aparato respiratorio, sino también por la misma piel, que contacta el aire que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta ese factor que no es mínimo, sino que es fundamentalmente enorme, y no nos pongamos cualquier cosa en la piel.
Juancito,
entra el organismo.
Juancito, mientras en la legislatura se va a definir el presupuesto del año 2019, están todos especulando a ver qué ganan las provincias. Bueno, esa discusión mayor, que no dudo que sea importante, tal vez también, en ámbitos legislativos se discute la posibilidad de una modificación de la ley de semillas. ¿Qué nos podés decir sobre esta intención que habría de permitir a multinacionales como Bayer Monsanto ahora es la misma cosa, pero distintas multinacionales que manejan semillas transgénicas y que por supuesto manipulan genéticamente todo aquello que nos alimenta? ¿Qué sabes de esto y qué sabes de esa posible modificación? ¿De qué nos tenemos que cuidar los argentinos?
Bueno, primero conocer el tema, ¿no?
Sí.
Conocer el tema, saber que esto depende mucho de nuestra soberanía alimentaria, depende mucho de la política de exportación, depende mucho de los que nos están imponiendo, ¿no? Uh-huh. Porque esto es una imposición externa, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Comercio Mundial, los distintos nombres que quiera llamar. Es cierto que él, como dice Pérez Esquivel, no hay soberanía alimentaria sin soberanía política, y eso es lo que nos falta, eso es lo que tenemos que pensar en recuperar, esa soberanía política que nunca tuvimos en realidad, ¿no? Uh-huh. Que siempre dependimos del extranjero, y no solamente dependimos en cuanto a las cosas que nos venden o nos traen, sino dependemos fundamentalmente para el modelo productivo. ¿Qué modelo tenemos de producción? ¿Para quién producimos? ¿Qué producimos?
Sí.
¿No? Entonces, nosotros nos estamos yendo de lo que es la naturaleza, que es pura biodiversidad, porque así es como es la vida es biodiversa, a un cultivo permanentemente monocultivo. Y eso significa que perdemos todo nosotros, perdemos la tierra, el agua, las posibilidades de inundaciones que a veces vienen con seguida de posibilidades de sequías, perdemos todita la posibilidad de que la naturaleza nos la relacionemos y la tengamos un poco a favor nuestro, en el sentido de poder decir que la naturaleza es sabia, pero a veces no la imitamos nosotros,
claro.
¿No es cierto? O sea, hacemos cosas en contra de la naturaleza. Un monocultivo es algo totalmente en contra de la naturaleza. La naturaleza, como dijimos al principio, es biodiversa. Y en ese sentido, nosotros no nos podemos imaginar todos los seres humanos del planeta de una sola cara, de un solo tamaño, de un solo color de piel. Es inimaginable, ¿no es cierto? Porque supuesto. esa persona puede agarrarse un virus o cualquier enfermedad y nos quedamos sin población, ¿no es cierto? Y con las plantas pasa igual. Si yo tengo todas las plantas iguales, agarra un bichito y me liquida todas esas plantas porque se pone fuerte, porque se desarrolla fácilmente y se multiplica fácilmente, y entonces el día de mañana no voy a tener ninguna planta en el planeta. Con eso, yo lo exagero un poquito, pero yo creo que es interesante entender esto, de que una semilla depende de lo que yo estoy haciendo para mi producción, ¿no es cierto? ¿Qué modelo estoy utilizando? Pues estoy utilizando commodity yo. Yo prácticamente cultivo commodity, ¿no es cierto? Del pino para nosotros, estoy hablando de la soja, estoy hablando del maíz, estoy hablando de trigo, estoy hablando de cantidad de cultivos que estoy produciendo para exportar. Y eso sí, porque primero, mira, una familia lo primero que hace es preocuparse por su alimentación de todos los días, ¿no es cierto?
Sin duda.
Y nosotros, en vez de preocuparnos por la alimentación de los argentinos, de los seres humanos que habitamos esta bendita tierra, lo que estamos pensando es qué vamos a exportar. ¿No es cierto? Antes, y vos estabas hablando muy bien del escándalo de la pobreza, pero también tenemos que hablar del escándalo de la riqueza, que es mayor escándalo que el de la pobreza, porque ese escándalo de la riqueza hace de que estemos en manos de extranjeros en el sentido de lo que necesitan esos países, y no de lo que nosotros necesitamos. Nuestros alimentos sanos de todos los días no los tenemos. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un cambio. Tenemos que, como dice el Papa, cuando habla de la casa común, como dice cuando habla de la ecología integral. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un clic, tenemos que ver cómo nos convertimos a lo natural, cómo nos convertimos a lo que necesitamos, y no tanto pensar en los dólares que nos pueden entrar cuando exportamos. Y también podemos exportar si producimos naturalmente, si producimos como la naturaleza lo hace, espontáneamente. Así que no es que no se puede, no es que hay que ponerle veneno a todo. Eso es una exigencia también de los mismos compradores, de los países compradores y demás, que exigen que tenga cierta semilla, que tenga cierta calidad, que tenga ciertos ingredientes, etcétera, ¿no? Y eso, claro, nosotros hemos perdido, como dice Pérez Esquivel, hemos perdido la soberanía alimentaria, hemos perdido la soberanía política, y bueno, tenemos que recuperar eso. O sea, la gente que está escuchando, que entienda de que para recuperar nosotros el suelo, el agua, todo lo bien que está hecho en nuestra naturaleza, para recuperarla del todito, tenemos que recuperar también la soberanía alimentaria, la soberanía política. Tenemos que producir de otra manera, tenemos que tener cultivos que se adapten a la naturaleza que está ahí cerquita y que a veces la estamos agrediendo, la estamos ofendiendo con esto de los monocultivos, ¿no?
Juancito, querido, como dijo José Lo Schwab hace un ratito nada más, un abrazo misionero y guaraní.
Igual, exactamente, buenísima esa idea de José Lo. Me adhiero.
Hasta el próximo.
Aunque también que sea prolongado y también que sea nacional, pero nacional también, guaraní también es nacional, ¿no?
Claro, por supuesto.
Tal cual.
Hasta el próximo martes.
Un gran abrazo a toda la audiencia y estamos siempre en contacto.
Hasta siempre. Juan Yatzian, el doctorcito. Juan Yatzian, su abrazo misionero, nacional, guaraní, saludable, prolongado. Dicen que el abrazo tiene que durar más de 20 segundos y ahí uno descubre realmente el amor. A veces es un poco peligroso, ¿no? Porque, claro, si dura más de 20 segundos el abrazo, esto está estudiado, se descargan ciertas hormonas. Y las hormonas también detonan otros impulsos humanos. Y ahí uno descubre realmente qué le atrae de la otra persona. Y fíjense que no estoy ni siquiera hablando de sexos opuestos. Esto ocurre con los seres humanos. El abrazo, hay que probarse con un abrazo de 20, 30 segundos, a ver qué pasa, ¿eh? Apretadito, prolongado, saludable, como los que nos ofrece cada martes después de las 14, el doctorcito Juan Yatzian. Le voy a mandar un saludo a Pablo Lumerman, que me mandaba saludos recién por mi WhatsApp personal, que nos está escuchando. A mi querido hermano Wilson, que nos está escuchando todos los martes y jueves, y que siguió atentamente lo que pudimos hacer el martes pasado desde Villarrica, Chile, era el día previo a participar del coloquio desde Curarrehue, que está muy cerca, 40 kilómetros de Villarrica, donde pudimos participar de un circuito turístico de turismo rural mapuche, fundamentalmente mapuche. Hay algunas personas, algunas familias que no lo son, pero que tiene que ver mucho con esto del turismo comunitario que estamos llevando adelante en Misiones desde hace 15 años, con familias guaraníes, campesinos, campesinos criollos, también con barrios de la ciudad, acompañados por la Cooperativa de Guías del Iguazú en estos últimos años, acompañados por el director general de turismo de aquí de la ciudad, con apoyo del ente municipal de turismo. A ver, la cosa pinta linda. Después de un pequeño separadorcito, vamos a escuchar una entrevista del coloquio, porque no vamos a tener tiempo para más, tenemos todavía alguna conexión telefónica para concretar, pero vamos a escuchar una de las entrevistas del coloquio, que la tengo acá, no se preocupen que la tengo aquí en mi grabador, y seguimos con el abrazo misionero y nacional.
Periodismo responsable para un destino sostenible. Abrazo misionero. Conduce Claudio Salvador, junto a todo el equipo de Radio Nacional. ¡Venga un abrazo! Un abrazo misionero y nacional.
¡La bomba!
Todos los martes y jueves, de 13 a 15. Por Radio Nacional Iguazú, Horacio Quiroga.